Muy bien, tomen asiento. Si ya han encontrado su pareja, siéntense juntos sin problema. Recibí una pregunta anónima, no voy a decir quién. Algunos saben. Ahora sabemos quién sabe, porque se rieron. La pregunta es, ¿qué pasa si la otra persona en el noviazgo se pone celoso? Seguro no pasaría con nadie aquí, pero vamos a suponer, en otra iglesia, un noviazgo donde el novio, tranquilo, la chica, celosa, o al revés, a veces al revés. La chica, no hay ningún problema, pero el novio, mal. Los celos fingen ser el amor, pero no es. El celo es la expresión de falta de fe en un Dios soberano y el amor para uno mismo. Porque estoy celoso por no perder lo que yo he ganado para mí. Pero es porque te amo tanto. No, no es esto. Es porque desconfío tanto en Dios. Y porque no es que te amo tanto a ti, me amo tanto a mí. Por eso tengo que controlarte y preguntarte y qué estás pensando y ta, 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 ta. Es los celos y no es el amor. Y los celos matan el matrimonio. Lo matan. No lo cuiden. Vos no podés cuidar tu matrimonio. Es fuera de tu control en muchos aspectos. Porque hay otra persona de por medio. Nuestra confianza tiene que ser en Él. Señor, que Él nos ha guiado hasta aquí. Tomamos esta decisión en su presencia y Él nos va a cuidar. Y aun si la otra persona después es infiel, yo prometí a Dios hasta la muerte, no la infidelidad nos separe. Entonces, esta es mi meta. Mi meta no es conseguir que la otra persona no sea infiel. Mi meta es en ser fiel. La otra parte es problema de mi Dios. No es mi problema. No hay nada que me impide en cualquier momento ser fiel al Señor. Y es la única cosa que Él me va a preguntar en el día del juicio. No me va a preguntar, ¿tu cónyuge fue fiel o infiel? No, no, no. ¿Fuiste tú fiel? ¿Hiciste tu parte? ¿Prometiste esto? ¿Lo cumpliste? Entonces yo quiero tener una buena respuesta para Él. No importa lo que hace la otra persona. Pero yo tengo que obedecer a mi Dios. Esto es mi prioridad. Como cristiano. Los celos es un ácido. Es súper destructivo. Y si se caracteriza mucho en un noviazgo, están mirando su futuro. Casarse no soluciona nada. Hace el doble el problema. Ok, ni lo puedo decir. ¿Cómo tomar la decisión con quién casarse? Primera columna. ¿Es cristiano, cristiana? Y uno toma la decisión en su corazón. Solamente formaré pareja con un creyente. No, pero ahora está muy abierto. ¿Por qué está tan abierto al Señor? ¿Por qué está tan abierto a ti? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que caminar para estar contigo? ¿Hay que caminar así? Ok, bueno, por ahora camino así. Porque vos decís, no voy a salir contigo. Toda la gente que yo conozco caminan así. Entonces, si vos querés salir conmigo, caminen así. Después de casarse, camina como quiere. Antes te acompañaba a la iglesia, ahora no. ¿Ya era creyente antes de conocerte a ti? ¿O de golpe una conversión relámpago? Las excusas comunes para no tomar esta decisión de solamente formar pareja con un creyente. No es cristiano, pero es tan amable. Se porta mejor que muchos cristianos que conozco. No es cristiano porque no quiere ser hipócrita. ¡Oh, qué noble! Estas son las únicas dos opciones. No ser cristiano o ser hipócrita. ¿Por qué no ser un cristiano de verdad? Oh, tenemos tantas otras cosas en común, fuera del Señor. Dice que nuestros hijos pueden ir a la iglesia. Oh, qué generoso. ¿Y papá, por qué no va? Ah, bueno, no cree en nada de esto. Creo que está abierto, quizás puedo ganarlo para Cristo. El evangelismo noviazgo, de noviazgo. No tiene muy buena estadística esto, va. Le dije que tenía que ser un cristiano, entonces él recibió a Cristo. ¡Oh, un evangelista! ¡Qué bueno! Si se casan sin un compromiso mutuo a Cristo, hay un matrimonio incompleto. Falta la dimensión espiritual. Se pierde el elemento más esencial para un matrimonio completo. Cuando no hay unión espiritual, el hombre tiene que ser el líder espiritual. ¿Cómo vas a tener un líder espiritual que ni tiene vida espiritual? Te estás casando con un cadáver espiritual. Qué aburrido estar con un cadáver, ¿no? Yo tengo un amigo que se casó con una chica, él comprometido con el Señor, y ella llegó a convencerle que ella tenía algo de interés en el Señor. Ahora hace 6 años que él va a la iglesia solo, a veces lleva a los hijos, pero no lo acompaña. ¿Es cristiano? ¿Es cristiana? ¿De verdad? Segundo, ¿cuál es mi propósito en la vida? Segunda columna, voy a tomar la decisión en cuanto a pareja, según mi llamado. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? 3 o 4 días después de decir a Wendy que me gustaba, es decir, empezamos nuestra amistad, yo le di una lista de ¿cuántas cosas? 10 cosas, 12 cosas, todas las razones por qué no debe seguir conmigo. Porque yo tenía un llamado de ser misionero, que iba a ser difícil vivir en otro país, tener los hijos en otro país, etc. Y yo quería que orara sobre esto, porque quería tomar la decisión en cuanto a pareja, según mi llamado. Quería que ellos se dieran cuenta, bueno, esto es lo que yo siento de Dios. Excusas comunes para no tomar la decisión correcta en esto. Bueno, es que está un poco tímido en cuanto a cosas espirituales. Cuando estamos juntos nunca aparece el momento para orar o hablar con... Sí, es un cristiano, pero casi nunca oramos nada espiritual. Después de casarnos vamos a volver a estar activos en la iglesia. Hay que disfrutar la juventud. Otro cristiano lo hirió y por eso no es activo en la iglesia. Ni va a la iglesia, pero es cristiano. Pero tuvo problemas en su iglesia. No quiero que piense que soy un fanático de la religión. Bueno, somos cristianos, pero... Si se casan igual, hay una frustración en cumplir el llamado. Uno quiere servir al Señor, pero esta persona es una piedra. Es un ángel. Cree, pero no es para tanto. Sin metas claramente definidas para la vida, no hay base para la toma de decisiones importantes en el noviazgo y el matrimonio. Tercer columna, tenemos dominio propio para evaluar cómo va ese noviazgo. ¿Esto es la persona para mí? Bueno, logramos tener dominio propio en cómo nosotros nos tratamos, en lo físico. Me comprometo a no defraudar a la otra persona, a tratarlos de una forma incorrecta. Excusas por fallar en esto. ¿Qué hay de malo en demostrar el amor que sentimos? Obviamente están hablando de lo físico. Tiene algunos malos hábitos, pero nadie es perfecto. Para él, muchos creyentes son demasiado puritanos. Ah, ¿por qué tomar esto tanto en serio? Debemos cortar el noviazgo, pero no quiero lastimarlo. Ya me doy cuenta que esto estamos mal y estamos en pecado, pero no quiero lastimar a esta otra persona. El noviazgo de hoy se maneja distinto que antes. Tenemos dominio propio. Es una indicación de que esto podría ser la persona para mí o no. Porque el matrimonio es un ambiente de dominio propio. Puede ser que un matrimonio va a pasar 6 meses sin poder tener relaciones sexuales por algún problema en la salud o el embarazo. Y si tu novio nunca pudo contenerse en el noviazgo, vas a morir de sospecha en estos 6 meses. ¿Qué está haciendo mi marido? tiene dominio propio en el noviazgo, porque lo va a necesitar en el matrimonio. Cuarta columna, hay armonía con los padres. Bueno, abajo, conflictos que resulten si uno cae en, va más allá de los límites de pureza, hay autocondenación en el matrimonio. Sigue esta autocondenación. Habrá sentimientos de culpa relacionados con la falta de elegir y mantener buenos límites en el área física. Y esto provoca desconfianza y celos en la pareja. Armonía con los padres. Cuarta columna. Esto tengo en la transparencia. Esto va a ser mejor. Eso. Los dos debemos estar en armonía con nuestros padres. Algunos tienen padres muy difíciles. Y otros tienen padres muy, muy difíciles. Entonces, cada caso hay que mirar la realidad. Entonces, no hay nada que uno puede decir en un talle no calza a todos. Pero uno debe buscar que haya una armonía. A lo mejor no siempre un acuerdo, pero una comunicación. En esta columna, excusas comunes. Me dice que soy la única persona con quien puede hablar. Está peleado con todo el mundo, pero por lo menos conmigo puede hablar. Bueno, después ni contigo. Una persona conflictiva al final lo demuestra en su pareja. Creo que sus padres son demasiado estrictos con él. Tiene un carácter fuerte, pero lo domina cuando está conmigo. Ahora. Después, no necesariamente. Cuando se muda de la casa de los padres, todo va a ser mejor. Mentira. Porque la mitad de sus problemas con sus padres era ellos mismos. Entonces, un cambio geográfico no cambia cómo son ellos. Si no hay armonía con los padres, conflictos que resultan transferencia de conflictos en el matrimonio. Un hombre tiende a tratar a su mujer como trataba a su madre. Fíjate cómo él trata a su madre. Bueno, pero su madre es insoportable. Muy bien, puede ser que vos vas a ser insoportable algún día y querés ver cómo él trata a una persona insoportable. Cada mujer en algún momento probablemente es insoportable. Y seguro cada hombre. Entonces, si los padres son insoportables, bueno, fíjate cómo tu novia los trata. Porque así te van a tratar a ti algún día. Entonces, si ellos buscan ser pacientes, buscan perdonar y no tomarlo tanto en serio, está bien. Pero si siempre está mal con los padres, algún día va a transferir esto a la pareja. La próxima, ya vamos llegando. ¿Es el tiempo correcto? Sí, porque ya tenemos 14 años y un año y medio ya hemos pasado de novios. ¿Es el tiempo correcto? El compromiso es, esperaré el tiempo de Dios para casarme. Buscando el consentimiento de los padres. Una excusa podría ser nuestros padres piensen que somos demasiado jóvenes. Segundo, una preparación en lo económico. Como 70% de los problemas en el matrimonio son sobre finanzas, y no es por la abundancia de finanzas. Es que solamente tenemos tanto, y ella quiere gastarlo así, y él asá. O ella ya lo gastó así, y él lo tiene que pagar, o lo que sea. Una preparación económica para casarse. Y una educación básica, en lo posible no casarse durante el secundario, porque después ella queda embarazada, no puede terminar la secundaria y toda la vida está pensando, ¿por qué no terminé? ¿Por qué nos apresuramos? Todas las parejas que he conocido en mi vida que se casaron con menos de 18 años lo lamentan. Lo voy a decir otra vez. Todos los matrimonios que yo he conocido en toda mi vida, y no soy tan joven, 44, están desconformes ahora, lamentan que se casaron tan joven. Buscar el tiempo correcto. Ahora, al otro extremo, hay personas con 25 años que se ponen de novios y, bueno, no sé cuándo nos vamos a casar, 3-4 años, no. Una vez que uno tiene su educación, no se puede poner años. Pero a partir de ser mayor de edad, cuando uno se pone de novio, uno ya debe estar pensando, bueno, no me pongo de novio si no estoy seriamente pensando en casarme y no demasiado en el futuro. Un noviazgo largo es muy propenso por tener muchos problemas en lo físico. No aguantamos. Me incluyo. Estoy muy agradecido al Señor que desde el día que yo dije me gustaba a Wendy, eran 6 meses. 7 meses. Qué bueno es tener una compañera. Yo tengo boca y ella tiene memoria. Es el tiempo correcto. Si uno se casa demasiado rápidamente, hay tensión, ansiedad, pone el matrimonio bajo un estrés peligroso. Impaciencia es una indicación de inmadurez o de egoísmo, porque el amor siempre sabe esperar para dar. Y último, ¿cuál es mi don? Cedo mi derecho de ponerme de novio, de novia, y de casarme hasta que Dios quiera. A lo mejor Dios te está llamando a ir de misionero 1 año, 2 años. Entonces voy a esperar un poco más para cumplir esta etapa de mi vida. Una de las etapas más ricas para el crecimiento en Cristo es de 18 años hasta 25 años. Y si uno se casa en este tiempo, que está bien, todo lícito, pero muchos después dicen, ¿por qué no esperé un poquito más? Porque podía haber crecido tanto. Pero una vez que uno se casa, el hombre ya con toda la presión económica de sobrellevar las deudas, la familia, la casa, etc. Y la mujer, que muchas veces pronto empieza a tener familia, ya se corta mucho de su actividad en el reino de Dios. Específicamente lo que los jóvenes tienen libertad para hacer. O para ir de misionero, o para servir, o para estar en la escuela de ministerio, etc. Es una gran oportunidad de invertir algunos años antes de casarse. Ahora, ¿por qué uno no quiere hacer esto? Por ansiedad. Si espero y después no pasa nada. Si uno ya lo tuviera en el bolsillo, el noviazgo, bueno, espero un poco más. Pero especialmente las mujeres, no sé si es sincero, la presión de la sociedad, de la familia, de todo el mundo sobre la mujer es increíble, es injusta y no es espiritual. Pero igual uno tiene que vivir con esto. ¿Cuántos años tenéis? 19 años. ¿Novio? No. Tranquilo. ¿Y por qué no? Mira, no estás siendo más joven. Yo conozco uno que... Te lo presento. 20 años, 21 años, ¿no tenés novio? 22 años. Sí, estoy creciendo en el Señor, 23 años, 24 años. Muy, muy selectivo, muy selectivo. Es una de las pruebas más grandes de lo que Martín estaba hablando anoche, la fe. ¿Vas a creer en Dios o no? No, pero en justo este área, no. En otras cosas voy a confiar en el Señor. Pero en esto voy a manejarlo todo. No entrego el volante de este área. No. Entrégalo. Señor, si me caso, si no me caso. Si vivo, si muero. Si estoy enfermo, si estoy con salud. No me importa mientras que yo pueda hacer tu voluntad. Esto es fe. ¿Quieren seguir a Jesucristo? Esto es parte de seguir a Jesucristo. Dice, Señor, solamente quiero hacer tu voluntad. Y si termina siendo que no me voy a casar, bueno, no puedo decir que me gusta, pero con tu fuerza lo voy a poder hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo después casarse. Seguro, esto es la voluntad de Dios para mi vida. Y no es algo que yo apresuré para tener algo en el bolsillo. Tengo novio. Y algunos años más tarde, soy divorciada. Una mujer, vamos bien, una mujer hablando con un consejero, explicándole, bueno, pero quiero casarme con él, yo sé que no es cristiano, pero yo sé que se va a convertir, etc. Un año más tarde, llorando en la misma oficina, diciendo, me di cuenta que hay algo peor que no casarse. Es casarse con la persona equivocada. No hagan este error. No cometen este error. Pero ahora les voy a decir un secreto que no sé si me van a creer. Todo el mundo quiere saber cuál es la persona para mí. Es como cuando abren esas cajas grandes de bombones de chocolate surtido. Uno está ahí porque uno solamente puede elegir uno. Y uno está mirando si hay un índice para ver qué hay adentro. Uno lo lee, por lo menos yo, a lo mejor vos no. Y uno está haciendo una selección. Esto con nuez me encanta. Almendra, qué rico. Y muchos piensan que la clave de un buen matrimonio es elegir la persona correcta. Y yo les quiero decir esta noche, no es cierto. No es cierto. No es cierto que la clave de un buen matrimonio es elegir la persona correcta. No. La clave es ser la persona correcta. ¿Con quién va a estar casándose esta otra pobre persona? Bueno, tengo mis defectos. Sí, muchos. Vamos a ser más sinceros. En vez de invertir toda esa tonelada de energía en la búsqueda, en la investigación. Es un siervo, perdona, tiene celos, tengo esa lista, ¿no? Buscando a esta persona correcta. No. Mira en el espejo. ¿Con quién va a casarse esta persona? Hay que crecer más. Y en vez de meter tanta energía en encontrar a esta persona, invertir mucha de esta energía en Señor, yo tengo prisa para llegar a ser transformado en la imagen de Cristo. Yo quiero llegar a ser una persona con quien otra persona quisiera casarse, no por aspecto físico, sino por lo que va a durar a través de las décadas. Yo quiero ganar a otra persona por Cristo en mí, resucitado. Quiero que Él me limpie, que me cambie, que me quite estos celos, estas malas costumbres, esta pereza, esta falta de fe, para que yo pueda ser en Él digno de ser una persona con quien otro se podría casar. No tanto en encontrar la persona correcta. Dios se va a encargar de esto. Si estoy entregado a su voluntad, no es tan difícil. Él es soberano, todopoderoso, omnisciente. Creo que Él lo puede hacer. Su problema mayor no es esto. Su problema mayor es cambiarme a mí. Y a ti. Y por eso, esta conferencia este fin de semana. Bueno, vamos a terminar ahora. Ha sido muy lindo estar con ustedes. ¿Hay una pregunta más? Bueno, tenemos 2 minutos más.
Henry, ¿qué pasa cuando una parte de la pareja es muy insegura? ¿Cómo debe ser mi trato? Porque la inseguridad generalmente se transmite. Es decir, yo puedo estar muy segura de lo que siento si la otra persona no lo está en todo sentido. Es decir, en el caso de la mujer, por cualquier cosa, como usted decía, que por un abrazo, por alguna demostración de afecto, necesita sentirse segura. ¿Qué pasa más allá de eso, no? Le cuesta tomar decisiones, es una persona en todo el sentido de la palabra insegura.
Bueno, no hay nadie que no está inseguro. Es solamente una... ¿En qué medida? Si la persona que insegura realmente está entregada a hacer la voluntad de Dios, por más que esté insegura, está en un rumbo de crecer. Al contrario, si la persona que está insegura se aferra de todo menos el Señor. se aferra de ti como el novio o la novia, se aferra de ansiedad y resiste todo intento de ayudarles, bueno, esto es una indicación que probablemente no es un tiempo para ellos pensar en el matrimonio. Pero no es solamente cómo está una persona, también tiene que ver con cómo encajan los dos emocionalmente. Y si veis que, por más que sea una persona inseguro, el efecto del noviazgo es que son menos inseguros. Pero si el efecto es que son aún más inseguros, entonces esto demuestra que el noviazgo no es algo positivo. No es algo que está sumando, está restando. Y va a ser solamente peor con el paso de los años. Pero si una persona, vamos a decir, se pone de novio y uno es muy perezoso, pero el efecto del noviazgo es ahora empieza a trabajar más. Lucha con la pereza, pero el noviazgo lo va levantando. Al contrario, si la persona antes era perezosa, pero ahora es el doble por el noviazgo, nos damos cuenta, el noviazgo está restando, no sumando. Es una luz en el tablero para decir, cuidado. Ninguna de estas cosas en sí, normalmente, es suficiente para tomar una decisión. Pero son simplemente indicaciones de cómo vamos. Pero mantengan la mano abierta. Señor, si esto no es de ti, sáquelo. Y después sáname, porque te va a herir. Nada nos duele tanto como este tema tan lindo del amor, ¿no es cierto? Y las heridas, los dolores, las cicatrices quedan por años. Y nunca vamos a terminar aquí, pero está bien. ¿Por qué no se sentaron más adelante?
Bueno, a mí se me surgió una duda con respecto a cosas que ya se dijeron que, por ejemplo, yo tengo esta duda. El varón va a ser y tiene que ser el sacerdote. Si dentro del noviazgo él como varón tiene un ministerio, yo quiero ver en esa área, y la mujer tiene otro tipo de ministerio dado por el Señor, pero él exige de ella que, bueno, es como que se amolde a lo que él está haciendo. ¿Es sano, no es sano, si ella sabe que tiene que ir por otro lado, que lo puede ayudar, pero de repente, o puede servir al Señor, pero de repente con otro llamado? ¿Eso es sano en la pareja o dificultaría?
Bueno, en primer lugar, los sacerdotes no se casan. No, esto es en otra iglesia, ¿cierto? Ok. La mujer debe tomar en cuenta cuando se casa que está casándose con su líder espiritual. Es importante entender cómo él piensa como líder espiritual. Porque después de casarse, si él toma una postura, bueno, yo estoy en este ministerio, vos necesitas estar también. Si esto es algo que ella no puede recibir, debe cuestionar si esta es la persona que Dios tiene para ella. Cada líder espiritual es un poco distinto. Tiene su forma de ver. No es necesariamente correcta en un sentido, pero tampoco es pecaminoso. No sería pecado juntarte con él en el ministerio, ni tampoco estar en tu ministerio. Pero tienen que caminar juntos de acuerdo. Entonces, si la mujer tiene su ministerio y lo puede hacer con la bendición de su líder espiritual, no hay ningún problema. O si él quiere pedir que, bueno, que trabajen juntos en el mismo ministerio, ella tiene que dejar su ministerio, mientras que ella lo puede hacer de todo corazón, tampoco hay ningún problema. El problema es casarse con este desacuerdo muy grande, que es muy grande esto, y pensar, bueno, después lo hablamos. Sí, por años van a hablarlo. Entonces es mejor ir conociéndose antes de casarse para ir midiendo esto puedo llevar, sobrellevar o no. Porque siempre tenemos que sobrellevar las cargas del otro. No nos casamos con alguien perfecto, entonces hay cosas que vamos a tener que soportar. Esto es el amor. Está bien. Pero hay que medirlo y calcular el costo antes. Y pensar, la mujer debe pensar, bueno, si él me pide esto de mí, en el Señor lo voy a poder hacer de todo corazón o siempre voy a tener un resentimiento. Bueno, mejor pensarlo antes. Y cuestionar, bueno, ¿esto realmente es mi llamado? Bueno, puede pasar en cuanto a misiones. El hombre quiere ir en misiones, la mujer no, o viceversa. Bueno, no es un buen matrimonio el hombre en África y ella en Argentina. Hay que ir, estar en algún lado. Hay que hablar esto antes de casarse. Ponerse de acuerdo. Y si uno siente ya en el noviazgo, no llegamos a un acuerdo, entonces a lo mejor es una indicación que o no es el tiempo todavía, Dios después va a cambiar uno al otro, o esto no es la persona para mí. Dios no me daría a alguien. Si yo seguro tengo que salir en misiones, no me va a dar a alguien que seguro que no quiere que vaya en misiones. Dios no está planeando desastres para tu vida. Tiene buenos planes. Y sería muy lindo seguir charlando, ¿no? Algunos ya se pueden despertar. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Eres tú, Señor, que has puesto en nuestro corazón el deseo de no estar solo, el deseo de estar con un compañero o una compañera en matrimonio, tener una familia, criar hijos. Es tu idea, Señor, es tu diseño y por eso lo sentimos tan profundo. Pero el diablo, el mundo, lo ha corrompido tanto, ha confundido el amor con el placer y la libertad con el compromiso. Y pedimos hoy, Señor, queremos entregar hoy. Cada persona que quiere entregar este área al Señor, levántenlo con una mano. Preséntenlo al Señor con tu mano. Simbólicamente, Señor, abro mi mano ahora, levanto y abro mi mano a ti para decir, tómalo, Señor. Yo voy a ser un desastre si intento otra vez en la carne. Quiero que tú me diriges a la persona que tú tienes para mí. Si es ahora o más tarde, confío en ti. Y pido, Señor, que esta vez lo pueda hacer con toda pureza y con buena comunicación, discerniendo tu voluntad. Y, Señor, si empiezo un noviazgo y no es de ti, quítelo, Señor. Sácalo, sácalo, Señor. Y sáname después, porque me duele. Pero tú eres un padre bueno. Gracias, Señor. Y pedimos que en 10 años hayan 100 testimonios lindos aquí de lo que Dios hizo. Porque entregamos a ti todo por fe. Y maravillosas maravillas hiciste. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora hay tiempo de almuerzo. Y hasta las, creo que 2:30, ¿no? Dicen el... Los talleres empiezan a...